Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Seguimos en órbita y recibimos a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les contamos sobre el Mundial de Escritura que incentiva a escribir durante la cuarentena.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, hoy nos traes el Mundial de Escritura, algo que suena muy interesante y queremos saber más sobre esta iniciativa. Contanos un poco.
Así es. La propuesta fue creada por el escritor argentino Santiago Lach, que desde hace años brinda talleres de escritura y lectura, pero en esta podían participar personas de distintos países y no necesariamente que estuvieran en sus talleres. El objetivo era incentivar la escritura durante estos tiempos de cuarentena en los que la gente está en sus casas y tiene más tiempo libre. La etapa de enviar los textos ya finalizó y ahora comienza la segunda etapa, que es la de evaluación de las publicaciones, tanto por la gente como por un jurado calificado para elegir a los ganadores. Para conocer un poco más sobre en qué consistió este Mundial de Escritura, hablamos con su creador, Santiago Lach.
La idea surgió hace ya 8 años en el marco de mis talleres de escritura, en los cuales más o menos 4 veces por año organizo esta competencia por equipos, en los cuales durante un determinado periodo, que son 2 o 3 semanas, cada jugador, cada participante, tiene que escribir 3.000 caracteres por día o más. Esto es más o menos una hoja por día, con el objetivo de incentivar el hábito. En parte por influencia de esta situación de cuarentena y en parte porque era algo que estaba rondando hace mucho, se nos ocurrió, digamos, abrirlo al público, ¿no? Lo cual masificó la cuestión. Era abierto a cualquier persona, mayormente por la difusión se inscribieron en gente que escribe en español de todo el mundo. Había en total 36 países, personas de 36 países que participaban, podían inscribirse de manera individual o por equipos con grupos de amigos o gente afín. Algunos se escribieron en equipos, otros individuales, y la consigna era a los individuales los incluíamos dentro de equipos que nosotros asignábamos al azar. Y la consigna es precisamente esa, escribir 3.000 caracteres durante 2 semanas que terminaron el 5 de abril cada día. Y la gracia del sistema es que si vos no cumplís, perjudicás la efectividad del equipo. Es decir, se mide cuántos de los participantes de un equipo escribieron cada día. Aproximadamente son 10 miembros y eso va determinando el ganador en parte. Ahora se abrió la segunda etapa, que es la etapa, llamémosla, de la calidad, la anterior es la de la cantidad, en la cual cada equipo elige un texto que lo represente y eso es evaluado por un jurado de preselección, porque que evalúa los 300 textos finalistas, porque son 300 equipos, y luego hay un jurado que evalúa los 10 textos finalistas, y eso también otorga puntos, y al final, sumando los puntos de la cantidad y la calidad, los puntos de la efectividad y los puntos que valoran la calidad de los textos, se llega al ganador.
Bueno, él ya venía realizando esta competencia en sus talleres de escritura. Lo que sucedió ahora es que trascendió el ámbito de sus clases y llegó a todo el mundo.
Sí, como él comentaba, se participaba de equipos que venían ya formados o si no ellos se lo formaban y había que escribir un texto por día de unos 3.000 caracteres, un montón, y además con la presión de que si no cumplías con esto no solo te perjudicabas a ti mismo, sino a todo el equipo, ¿no?
Y ahora ya están en la etapa de preselección de los textos para elegir a los 10 mejores entre los que va a poder votar la gente.
Exacto, en el Twitter del Campeonato Mundial de Escritura, @mundialdeescri1, van a quedar publicados los textos para que todos podamos votar a partir del 20 de abril.
¿Y cuáles eran los temas de los que se podía escribir? ¿Era libre la elección?
Bueno, era libre, sí, pero había ciertas consignas diarias. Nos contó sobre esto y sobre quiénes participaron.
Se anotaron 2.700 personas y quedaron activas 2.200. Utilizo el mismo método que utilizo en mis talleres, que es, en principio, yo aliento a escribir lo que cada uno quiera. Es totalmente libre en cuanto a género, tema, etc. Sí, en este caso, daba consignas diarias cada día. Cada persona recibía una consigna. En general, tenía que ver con temas autobiográficos, no necesariamente relacionados a la situación de la pandemia, pero muchos de los textos derivaron hacia ella, porque por ahí las consignas eran escribir 30 oraciones sobre tu madre o tu padre, o contar las 5 casas en las que viviste. y bueno, eso, sea referirse a la madre o al padre o a las casas, inevitablemente muchas veces traía el tema de del aislamiento y el coronavirus. Hay de todo. Creo que la mayoría son gente que tiene un interés más genérico en escribir y no se dedican profesionalmente a esto, pero sí hubo muchos periodistas, muchos escritores y bueno, mucha gente que va a talleres de escritura. Inclusive en un primer momento yo convoqué a bueno, muchos escritores argentinos, amigos que dan talleres, y les dije que bueno, que la invitación estaba abierta para sus grupos también, así que hay varios grupos de talleres de distintos escritores, ¿no? Así como también se anotaron gente de otros lados, muchas de ellas de otros países, que muchas de ellas también van a talleres de escritura, o incluso, por ejemplo, la otra vez hicimos un evento público en Instagram y uno de los participantes era una escritora colombiana ya publicada y conocida, ¿no? Admitíamos participantes en otros idiomas, eso es algo que para ediciones futuras veremos bien cómo lo implementamos, pero hubo un par de integrantes, hubo algunos miembros, participantes que escribían en inglés, en portugués y en francés. Eran la minoría, pero bien.
Natalia, ¿y a medida que las personas mandaban los textos, ya se iban publicando en redes sociales?
No, en realidad en un principio eran privados, solamente los podía ver el equipo, a menos que alguna persona quisiera publicarlo por decisión propia en sus redes, un mecanismo que para Latch funciona para escribir mejor.
En principio es un sistema cerrado por una cuestión de que en mi propia experiencia como alguien que da talleres de escritura, digamos que lo productivo para escribir literatura, hay muchos elementos que hacen a la productividad, pero una de ellas es animarse a los temas íntimos, a los temas más controversiales o secretos, ¿no? La literatura siempre tiene que ver con los secretos y entonces en una primera instancia cada grupo escribía en un Google Drive al que solo tenían acceso los participantes y, bueno, los organizadores, ¿no? Pero sí, muchos de los participantes fueron publicando sus textos en las redes sociales, perdón. Muchos de los participantes nos fueron mandando textos, fuimos seleccionándolos y nosotros los distribuimos tanto en el mailing con los 3.000 participantes como también en mis redes sociales personales y también en el Twitter, en la cuenta de Twitter del Mundial. Por supuesto que la construcción de alguien como escritor demora algo más de 2 semanas, pero sí y sobre todo a mí me resulta particularmente interesante en alguna medida porque tengo hijos de esa edad, bueno, muchos chicos, adolescentes, jóvenes, no sé, una de 14, una de 19, otra de 17, que me parece que realmente tenían textos muy potentes. Y después, bueno, todavía no, nosotros no evaluamos ni leemos las 3.000 páginas por día que se producen. Lo que alentamos es un mecanismo, primero, de hábito de escritura y segundo, de lectura entre pares. La instancia más formal de nuestra lectura y la lectura de los jurados empieza a partir del lunes que viene, que ahí sabremos mejor. Pero sin duda ya hemos mostrado muchos de los textos y hay muchos que están muy bien.
A pesar de que se elige un texto ganador, el premio no es solo para el que lo escribió, sino para todo el equipo que obtiene una suscripción de 3 meses a Pez Banana, el club del libro que acaba de lanzar Latch junto con Florencia Ure, en el cual reciben una novela de ficción cada mes. Le consultamos por último sobre qué devoluciones recibieron de los participantes y la importancia de escribir en estos tiempos difíciles de cuarentena.
Ya tuvieron que dejar de escribir el domingo y la verdad que muchos me están diciendo que extrañan, así que estamos pensando en organizar otro. Va, sin duda vamos a organizar otro, tenemos que ajustar cosas porque realmente fue un trabajo infernal de 6 personas más 20 voluntarios o más 30 voluntarios. Pero vamos a organizar uno entre uno y dentro de 1 o 2 meses, no tenemos la fecha aún. Y la devolución fue muy positiva realmente, mucha gente contenta, agradecida y diciendo lo mismo que ha sido mi experiencia en los talleres, que es un sistema que los obliga a escribir y que por supuesto funciona como una especie bueno, en parte en una primera instancia de descarga y de posibilidad de a través de la escritura ir expresando lo que van pensando, sintiendo y viendo en todos estos días de aislamiento y pandemia, ¿no? Pero de todas maneras creo que va a ser un sistema que ya va a quedar y me parece que en general la escritura, bueno, es como cuando uno hace un deporte, una actividad, hay que sostenerla y encajarla de algún modo dentro de la rutina habitual, ¿no?
Compartíamos la entrevista con el escritor y tallerista Santiago Latch acerca de esta original iniciativa del Mundial de Escritura. En junio se va a publicar una antología con los mejores textos de la primera edición del Mundial en la editorial independiente Tenemos las Máquinas. Y bueno, estaremos atentos a cuando lleguen las próximas ediciones del Mundial.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora sí vamos a empezar la semana, pero en Los Enredados. Para eso le damos la bienvenida con mucho gusto a Karen Todoroz. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte en este primer día, ¿no? De esta semana, la segunda de abril.
Una nueva semana juntos, así es.
Twitter.
Día Internacional del Beso. Federico, de eso se está hablando mucho en esta red social, con muchas fotos, también con muchos memes que refieren a esto, porque sí. Este día, el 13 de abril, se celebra, es el Día Internacional del Beso, que en realidad es como un homenaje al beso más largo que se ha registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia, para conmemorar el Día de San Valentín. Además, esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas, ya que provoca en los individuos un incremento de la oxitocina, que es la hormona responsable de generar cambios físicos y neurológicos como el placer, el enamoramiento y todo lo vinculado a la afectividad.
Bueno, vaya un beso para usted, Karen Todoroz, con todo el aprecio que le tengo.
Igualmente para vos y para todos nuestros oyentes, por supuesto.
Claro que sí.
Y bueno, falta de tantos besos en estas épocas, ¿no?
Y claro, estamos todos distanciados, hablando a través de distintas plataformas y demás, pero los besos también se sienten en el alma y allí van.
YouTube.
El Cirque du Soleil puso a disposición del público en su canal de YouTube un extenso extracto de sus obras Alegría, Cusa y K, en lo que significó la tercera entrega de esta serie compartida por la compañía en medio del aislamiento obligado por la pandemia del coronavirus. Ahora más que nunca estamos aquí para elevar su espíritu a través del arte, de la actuación y juntos mirar hacia un mañana más brillante y lleno de esperanza. Entra, el espectáculo está a punto de comenzar. Dice un mensaje muy lindo realmente antes de iniciar el video.
Qué buena oportunidad.
Sí, imagínate. O sea, aparte yo he tenido la oportunidad de verlo y la verdad que es maravilloso lo que hacen.
Sin duda.
Del recorrido de 64 minutos que dura por impactantes imágenes que resumen estos espectáculos, se pueden apreciar 24 minutos de la obra Alegría, estrenada en 1994, seguido de otros 20 minutos de Cusa, de 2007, para finalmente desplegar imágenes de K, de 2004. Bueno, que lo disfruten.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un cartero se disfraza para animar a la gente en la cuarentena.
A ver,
John
Matson
es un cartero del área de Boldon, en el noreste del Reino Unido, y decidió extraer una sonrisa de sus vecinos, comenzando a repartir el correo disfrazado de maneras diferentes, con tal de hacer más llevadero el confinamiento de sus clientes. Bien, ¿no?
Buena
bien,
onda.
Sí, bien, buena onda. En declaraciones a un medio local, el empleado público explicaba el motivo por el que ha relegado su indumentaria habitual y la ha cambiado por disfraces. Todo el mundo vive en un estado de incertidumbre en estos momentos y tú eres la única persona fuera de la familia que ven. Así que, ¿por qué no darles algo por lo que sonreír? Así explicaba el hombre la actitud que está teniendo en estos momentos, ¿no? El hombre ya se ha vestido con disfraces como el de gladiador, el de cheerleader, el de hawaiano, etcétera, y promete más sorpresas. Así que bueno, ya sabes, la gente de Reino Unido, si ve un cartero disfrazado, se trata de este hombre.
Es el Karen Todoroz, te agradezco, porque hoy fueron todas tendencias de amor, desde el beso, el acto de amor de Cirque du Soleil, de compartir su obra, y acá el de John Matson, el cartero inglés. Un abrazo para ti.
Igualmente para vos.
Zona Violeta, desde Montevideo.